Quiero darle la bienvenida ya a una señora que siempre está disponible, dispuesta siempre a conversar con nosotros cuando nosotros la requerimos. Así que tengo que darle la bienvenida ya a Martina Cruz. Gracias por estar aquí. Una mujer que es elegida por el pueblo, así que tiene más que voz y voto para poder decirnos las cosas. Buenas tardes, Martina.
Buenas tardes, Santa Gracia, y buenas tardes a todos los que están escuchando este maravilloso programa. Mirada de mujer, un nombre muy bonito, y esperamos que podamos hablar un poquito sobre lo que hacemos, qué está pasando, y si haga alguna pregunta, yo puedo contestarla, con mucho gusto lo haré.
¿Verdad que sí? Estamos en cabina.
Y gracias por invitarme.
No, siempre. Gracias a ti por aceptar siempre nuestra invitación. Estamos en cabina, así que los teléfonos están ahí, 978-681-1110, 978-689-2900. Y también a través del Facebook, señores, nos pueden mandar cualquier sugerencia, cualquier pregunta, lo que sea. También estoy en Yahoo, y si tienen facilidad para comunicarse con Altagracia Maggi a través de cualquier vía. Así que estamos aquí esta tarde hasta las 4 de la tarde. Martina, hoy estamos de fiesta. Hoy estamos, las personas, hay mucha gente en su casa. Así es que, ¿por qué? ¿A quién recordamos hoy? Porque hoy realmente es una fecha importante, que realmente es el 15, ¿verdad? Pero lo pasan al día de hoy.
Sí.
Y me dijiste que trajiste algo para compartir, dime.
Pues sí, estamos conmemorando, diríamos, el día de Martin Luther King, un gran líder, ¿verdad?, luchador por la justicia social. Y ya sabemos mucho de la historia, pero es algo relevante a hoy. En aquel tiempo, como luchador, también incluyó el asunto de la guerra en lo que estaba haciendo, en lo que estaban él y otros que estaban luchando, ¿verdad? Y él menciona que tenía razones muy importantes para traer el tema de la guerra en Vietnam en la lucha. Y una de las cosas era que sabemos que estaban luchando por los pobres, y en la información dice blancos y negros y blancos, ¿verdad? Que estábamos hablando de pobreza, y yo creo que hoy en día podemos decir lo mismo, que hay mucha gente de distintas nacionalidades que están sufriendo la situación de la pobreza. Y él, en la que él mencionaba, ¿verdad?, que había un, en ese tiempo tenía una esperanza de que dineros y recursos monetarios y energía se pusiera para ayudar a programas de para salir de la pobreza, ¿verdad?, para ayudar a los pobres. Pero cuando empezó la guerra en Vietnam, él dijo que veía muy poca esperanza, porque mientras tuviera la guerra, los recursos iban a ser más para la guerra que para ayudar a los pobres. Bueno, hoy en día podemos decir que también es el caso. Y lo vemos estamos hablando de que 114 mil millones de al año se gasta, ¿verdad?, en la guerra. Y en Massachusetts, 32 mil millones en todo el tiempo que tenemos de guerra.
Oye, qué terrible, ¿no?
Lo que nos lleva a que hay más dinero para guerra que para educación, que para los bomberos, que para los jóvenes vayan a la universidad. Entonces yo creo que es una lucha que debe de continuar. En estos momentos hay muchos calcomanía que dicen libro, dinero para libro, no para bombas, ¿verdad? Y hay muchas organizaciones poniendo en el gasto de la guerra, balanceando, pensando en las necesidades básicas de nosotros. Entonces, en el término de educación, pues claro, se gasta más dinero en guerra que en educación, y por eso vemos que muchos programas que antes existían ya no existen. Por eso vemos que siempre está la amenaza de que se vayan a despedir maestros, de que no todos los recursos que se necesita se pueden tener, y en fin, ya vemos lo que el resultado. Una de las cosas que, bueno, este es el tiempo del presupuesto.
A propósito,
hablando de dinero.
A propósito del presupuesto aquí en la ciudad de
Lawrence. La ciudad de Lawrence, y el presupuesto se lleva a cabo por un... Tenemos cierto tiempo para ir desarrollando el presupuesto, y eso está combinado con la cantidad de dinero que se recibe. Por eso ahora es muy temprano decir si se van a despedir a alguien o qué va a pasar, porque ahora estamos dando los primeros pasos para reunirse la superintendente. Elabora lo que es los planes para el presupuesto. Después tienen que haber unas reuniones con los miembros del comité escolar, que esta vez estamos pidiendo que se haga público, que la gente pueda venir y ir por el mismo proceso que nosotros los miembros del comité escolar vamos, para saber cómo se lleva a cabo el presupuesto final que se entrega, ¿verdad? Entonces eso va a, una vez yo sepa cuándo nosotros nos vamos a reunir, yo definitivamente voy a estar llamando, porque me interesa que la gente sepa cómo es el proceso, por ejemplo, en qué se gasta el dinero que viene y cómo es que se llega a ese presupuesto. Otra de las cosas importantes, que en tiempos de presupuesto, los padres, que nosotros tenemos lo que es el PTO, que es la Organización de Padres y Maestros en las diferentes escuelas, y ese es el medio que ahora mismo tenemos para que los padres se junten con los principales y miren a ver cuáles son las necesidades en la escuela de sus niños. Porque eso ayudaría a que los padres puedan poner su idea y que ellos consideran que son las prioridades. También vamos a tener lo que es la vista pública, que también es una oportunidad para la gente venir y dar su opinión. Pero lo más importante, yo creo que para mí es los padres. Que este es el tiempo, de verdad, de ir a las escuelas y mirar y sentarse con el principal y mirar cuáles son las necesidades de esa escuela, porque cada principal va a mandar a la superintendente el presupuesto de su escuela y va a ver cuáles son las necesidades que ellos tienen.
Martina, en este sentido, la participación de los padres es vital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, aparte de que lo estamos diciendo aquí ahora en Mirada de Mujer, hay algunos que lo están escuchando, pero no podemos asumir que todos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra manera las escuelas se encargan de mandarle a los padres invitaciones, el comité escolar participa de alguna manera en este sentido de informar a la comunidad? ¿Hay una parte del papel de ustedes en eso?
Sí, nosotros podemos informar a la comunidad de lo que está pasando. Otra cosa que se está usando mucho es el correo, el en la
la internet, ¿no?
Sí, la internet, que para donde la gente va al comité escolar y mira ahí las informaciones.
Okay, eso estamos hablando de la página de la ciudad.
Sí, de la página la página de la ciudad y ahí lo lleva a la página del departamento escolar, que ahí es donde están todas las informaciones con relación a actividades que hay y cosas así.
Que es cityofflorence.org. Bueno, yo la utilicé eso, ya la voy a buscar. Y tú sabes que hay muchas personas que tampoco manejan la computadora, que tampoco, hay muchas que dicen, pero no, es que aquí no leen, no buscan los periódicos. Pero queremos que los padres más bien se unan, quizás mandándole una nota con los muchachos, pienso que se hace eso,
sí.
Porque cuando Addison pertenecía a lo que era el sistema público que estaba en la pre-school, ella a mí me mandaban, inclusive me llamaban. Yo recibía llamadas del superintendente en ese momento era el señor Wilfredo Lapoy, y me comunicaban cambios, me daban informaciones con relación a eso. O sea que nosotros los padres no podemos alegar mucha ignorancia tampoco.
Sí, bueno, siempre con la comunicación y la información es difícil, porque en el sentido de que tenemos que, yo pienso que debemos de usar todos los medios. Y es cierto que ahora en el sistema está mucho mejor la comunicación, en el sentido de que se hace una llamada, el principal hace una llamada y comunicarse con toda la gente. Pero también sabemos que va a haber gente que ha desconectado su teléfono, que se
ha mudado, ha
cambiado, y todo eso. Así que siempre, yo mi preferencia es que se mande información por escrito, porque y aún así,
y se hace,
a veces los padres no la reciben porque los niños se le ha perdido o se le olvidó entregarla. Pero yo pienso que la idea es que los padres les pregunten a los niños, te hay alguna información para mí, y lo más importante también, cuando uno quiere averiguar algo, uno siempre puede llamar al departamento escolar, puede llamar a su miembro de comité escolar que de cada uno de los distritos. Y yo pienso que es la manera. Una cosa que yo quiero decir con relación a otra cosa que están pasando, es que el mes pasado nosotros aprobamos la ley en contra de la intimidación, puesto que ya sabemos que es a nivel del Estado que por obligación tenemos que pasar una ley, y nosotros en Lawrence ya pasamos esa ley. Y lo que más quisiera decir sobre esta ley es que los padres y los abuelos o los que estén encargados de los niños puedan estar pendientes a que si su hijo les reporta que alguna situación donde ha sido intimidado en la escuela, donde su ambiente, ya sea en el salón de clase, ya sea cuando salga afuera, está teniendo algún problema, que inmediatamente se comunique con el principal de su escuela. Si no es posible comunicarse con el principal de la escuela, siempre está la oficina principal que pueden llamar. O sea que las leyes, como todas las leyes, nosotros sabemos que tenemos que pararnos cuando la luz está roja o cuando, y todo eso, pero la gente no las cumple, ¿verdad? Entonces, como en este caso, yo pienso que es importante que la persona que están escuchando, si conoce algún caso de intimidación donde los niños...
Estamos hablando del famoso bullying en la escuela.
Sí, del famoso bullying en la escuela, que en consecuencia trae mucho dolor y muchas situaciones difíciles, y nosotros en ningún momento podemos tolerar eso. Así que cualquier situación, y también a los niños, si están escuchando, los jóvenes que si están pasando por una situación semejante, que por favor lo comuniquen a sus en la escuela, comuniquen con sus padres para que pueda resolverse la situación.
Ese es un tema, tú sabes, yo escucho mucho de madres que me dicen, bueno, que mi hijo me dice que le hacen, otros dicen que si no se une al grupo, que muchas veces se une al grupo para que no crean que él está en contra del mismo grupo. Hay un sinnúmero de cosas ahí que se conjugan, todo ronda sobre el temor, todo ronda sobre el si yo voy a quedar o no de ridículo frente al grupo. Es un asunto bien, bien difícil. Tú sabes que mi niña me dijo en estos días, ya les recetaron lentes. Y mi niña dijo, los niños se van a reír de mí. Oye, mi hija tiene 6 años.
Sí.
Los niños se van a reír de mí. Oye, estamos hablando de algo que no es nuevo, ¿ok? Y nosotros también crecimos con ese asunto en la escuela. ¿Qué no nos sucedía a nosotros en la escuela? No se veía tan grave. Se ve grave en el momento que el muchacho o muchacha toma decisiones drásticas de suicidarse cuando hay ataques bien fuertes y que no saben manejar. Mucho en eso tenemos que trabajar los padres. En ese momento yo tuve la oportunidad de hablar con mi niña y decirle algunas cosas y recalcarle que, y si se ríen, ríete tú también. Hay cosas que nosotros tenemos que reforzar la autoestima de nuestros niños para que esta situación no se vea en ellos algo como que lo magnifiquen de tal manera que pueda llegar a un grado donde le pueda hacer daño emocionalmente. No es fácil, es difícil, porque cuando uno es adolescente uno ve la cosa desde otro punto de vista. Pero tenemos, qué bueno que están ustedes trabajando con esto. Y a los padres siempre, reforzarle todos los días, a cada momento, la autoestima de nuestros niños y decirle que qué importa que hablen, qué importa que te digan, ríete tú también. O sea, es un asunto de que hay que saber lidiar con este asunto.
Sí, sí, y es importante prestar atención porque muchas veces lo que quizás nosotros pensamos si es fácil, no lo es.
Porque no, no lo es.
Si estás en un ambiente donde cada vez está siendo intimidado y está siendo, se están burlando.
Imagínate un grupo que te caiga así solo.
Y ese
no es nada tanto.
Y ese donde está produciendo que tenga temor y todo eso, es difícil. Así que es muy importante que en cualquier situación de esa nosotros podamos contar de que están las leyes ahí para proteger, pero las leyes no se hacen, están en el libro, pero tenemos que ayudar a que se
ejecuten.
Exacto.
Martina, ustedes en lo que va ya del tiempo ya que ha transcurrido durante el nuevo, vamos a decir, la nueva legislatura de ustedes, el nuevo proceso, ¿cómo ha ido marchando todo en este sentido? ¿Y qué planes han habido de nuevo aparte de esta nueva ordenanza y todas estas cosas?
Pues es una continuación, okay. Porque se hace un plan por un año y seguimos continuando mirando cómo ha ido, qué ha pasado. Y como sabe, una de las situaciones más importantes es la asistencia, que constantemente se está trabajando para que haya más, la asistencia sea mayor de los estudiantes, porque si el estudiante no está en la escuela, pues tiene menos oportunidades para graduarse y eso.
¿Cómo manejan ustedes la situación de los niños que tienen problemas de conducta y los retiran a sus casas? ¿Cómo el comité escolar maneja ese tipo de situaciones? ¿Qué los padres en ese sentido, si les retiran a los niños, está eso enmarcado dentro de la ley?
Pues tenemos lo que son el código de conducta de los estudiantes, ¿verdad? Y hay una serie de ofensas y niveles de ofensas. Algunos estudiantes que hacen algo en la escuela y lo suspenden en la escuela, o sea, lo dejan en la escuela en un salón y ahí cumple su tiempo. Hay otros que los niveles de de lo que ha ocurrido o lo que ha hecho es mayor, y entonces ese es un proceso donde suspenden al estudiante hasta que haya una reunión entre la persona encargada de escuchar las dos partes.
Cuando te hice la pregunta, pensé y me vino a la memoria un caso de un niño de alrededor de 5, 6, 7 años, que tiene una condición de, ¿verdad?, de ser muy hiperactivo, vamos a decir. Y este tipo de condición, cuando los niños lo tienen, ¿es factible que lo manden a su casa o no tienen un tipo de terapias, no tienen un tipo de sistema que pueda o programa que puedan en la misma escuela resolver eso en vez de mandárselo a su papá y a su mamá a la casa?
Pues cada niño que tiene una condición, ya sea de salud, ya sea emocional o física, cualquiera de esas, tiene un plan individual, y en ese plan individual debe estar cuáles son qué van a hacer cuando el niño tiene una situación, se comporta mal y eso. Ahora, no debiera ser que el niño se mande a la escuela, se mande a la casa.
Yo veo eso como medio...
No debiera ser. Uh-huh. Sucede que cuando hay un niño que tiene un comportamiento, y usualmente eso es lo más... por la razón más que se mandan los niños a la verdad por alguna situación de mal comportamiento, en la escuela debe de tratar todos los medios que todas las reglas cómo van a lidiar con esa situación de ese niño en su plan. Uh-huh. y asegurarse de que ellos cumplan con eso. Ahora, a veces el niño comete algo, consideran que no es seguro mantenerlo en la escuela y lo envían a la casa. Necesitamos más apoyo, porque yo sé que para los padres es muy difícil cuando están trabajando y el niño se comporta mal y se tiene que venirlo a buscar. Yo sé que hay padres que pierden su trabajo por el comportamiento de su niño, porque se le llama. Mi consejo para los padres es el siguiente: si tiene una situación así, por favor reúnase en su escuela, ponga su situación, mire a ver si es una persona que está trabajando, exponga todo eso allí.
Martina, ¿y ustedes, los padres pueden en algún momento reunirse con ustedes, llamarte a ti, por ejemplo, claro, y decirte y exponerte cualquier problema? Porque muchas veces agotan todas las partes y no encuentran solución. ¿De alguna manera ustedes están ahí para escuchar a la comunidad y ustedes llevar eso a algún lugar?
Exacto. Muy importante la pregunta. Es escuchado que a veces la persona no sabe que pueden comunicarse con nosotros. El pueblo no ha elegido. Nosotros nos debemos a la persona. Uh-huh. Y como si uno llamaría a su representante o a su concejal, a nosotros también nos pueden llamar.
Ustedes son nuestros representantes.
Exacto.
En la escuela.
A mí me gustaría ver que la persona no nos vea a nosotros como alguien lejos allá. Nosotros queremos trabajar con todos los padres, la comunidad. Por ejemplo, a mí me importa mucho lo que es la relación de los padres con la escuela, porque yo sé que entre mejor relación uno tiene, mejor es.
Bueno, pues vamos a darle tu teléfono, Martín.
mi número de teléfono es 978-397-7930, y yo motivo a la persona, no solamente a los padres, porque a veces hay personas que están interesadas interesada en lo que es la educación en nuestra comunidad, y poder, y yo estoy siempre abierta a que podamos sentarnos, dialogar, escuchar ideas de cosas que podemos traer, igual que con los padres. Lo que yo le aconsejo es que una vez tiene un proceso con en una situación en la escuela de su hijo, nunca tenga miedo a pedir una reunión. Si sea tenga un programa individual de su niño, si tiene necesidades especiales o no, es su derecho como padre reunirse, pedir información, porque los niños no tienen mejor abogado que nosotros los padres. Nosotros somos los que conocemos a nuestros niños, y es muy importante que quien nos escuche en este momento, que pueda regar la voz también y motivar a los padres que, por favor, se acerquen. Las situaciones se empiezan. Si usted no puede resolver un problema a nivel de la escuela, pues entonces hay otros niveles más.
¿Verdad que sí?
Y pueden llamar a nosotros, pueden llamar a la superintendente. La superintendente siempre está dispuesta a hablar con los padres. Así que no están solos. Bueno, lo importante, Altagracia, en este momento es que los padres sepan que, por ejemplo, nosotros los miembros del comité escolar nos enteramos de cosas por medio de los padres, que nos llama y nos dice, mira, está pasando esta cosa, pues nosotros podemos trabajar con
ellos. Claro que sí, esa es la función de ustedes. Martina, a petición, a mí me pidieron una artista, y yo quiero ver, yo no he escuchado esta canción, yo la voy a poner, es de Ana Gabriel, así que vamos a ver qué tal suena, ¿qué tú crees?
Claro.
Para que lo disfruten allá afuera.
Y nosotros también.
Señores, tenemos una llamadita a propósito del tema que tenemos aquí esta tarde con Martina Cruz. Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes, alta gracia, mirada de mujer y a Martina.
Buenas tardes.
¿Cómo se me encuentra? Y feliz año a ti, que desde el año pasado no sabía nada de ti.
A Martina, ¿verdad? Porque
sí, a Martina.
Sí. Gracias. Sí. Bueno, sí. Yo estoy, cuando me preguntan, yo estoy en la lucha y siempre estoy mirando qué está pasando para unirme a la lucha y...
Nada más te veo por televisión.
¿Qué comentario querías?
Yo quería... me gustó el desarrollo del tema que ella tenía y los puntos que ella estaba tratando, en esencial el porqué en los recortes de a los estudiantes y a las escuelas, el porqué de eso que ella estuvo hablando. Pues ella habló ciertas cosas, pero hay que decirle la verdad a la gente, el porqué. Ese dinero que se coge para la guerra, que se coge para las bombas, entonces hay diferentes fabricantes de eso. Oye, el que fabrica los tanques, el que fabrica eso, esas son de las personas que no pagan impuestos, de que son multimillonarios y no pagan impuestos aquí. Y entonces, en vez de esa gente poner impuestos de todo ese dinero que ellos gastan, se ganan haciendo las botas, haciendo la ametralladora, haciendo los tanques, haciendo las bombas, eso sería beneficioso para no hacer corte a los estudiantes, en vez de estar matando gente y construyendo cosas para matar gente. Hay que construir para la defensa, eso se sabe, pero es demasiado. Eso son parte de eso. Y otra cosa, hay más de un, voy a decirlo, como un 60% que no tenemos computadora y que no hay comunicación con celulares. Hay muchísimas personas que no lo tienen, teléfono, incluso muchos, por los recortes que han visto, no han tenido que quitar los teléfonos y muchas cosas que han tenido para poner subsistir con la economía de los gastos que tienen en las casas. Esos son parte de eso. Así que tiene mucha razón, es mucho que está diciendo, pero hay que decir la verdad. Esos son intereses que hay aquí, y los políticos se hacen los ciegos y los sordos.
Bueno.
Y el gobierno también.
Bueno.
Si hubiera menos guerra, si hubiera menos gasto en eso, porque hasta el seguro social y muchos beneficios que hay, lo han tocado y le han quitado su dinero. De tú, que es tu dinero y el dinero de cada cual que aporta a la economía. Sí, muchas gracias.
Gracias a ti, Mario, por gracias, estar siempre, Mario, siempre en sintonía y por siempre aportar esas cosas. No, es un negocio, hay muchos negocios, hay muchas cosas que uno a veces no las dice o no las habla, pero siempre sabemos que detrás de cada cosa, ¿verdad?, siempre hay otras. Y muchas veces ya va adentro, ya sale como de fuera de nuestro control, del control de las personas que regularmente leemos muchas cosas, hay muchas cosas, pero lo que yo pienso que cada uno de nosotros debemos hacer nuestra parte, desde el lugar donde estemos. Y esa es una de las cosas que a mí me llenan con mucha gente de la comunidad. Aquí hay muchas organizaciones, pero está mucho la... una persona me decía a mí, no, pero no es que haya apatía, es que no se le motiva a la gente a participar. Mucha gente quiere participar, pero de alguna manera otros ya han participado y se han recogido por asuntos que han encontrado y prefieren quedarse aislados en su casa.
Pues yo pienso que si la gente participa, lo único que tenemos que tener líderes que puedan atraer a esa persona y organizar, porque a veces pensamos que por poner un aviso ya la gente va a participar, y no es así. La otra cosa es que tenemos que ver el horario que se hacen las cosas. Hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta, pero nosotros sabemos que sí, que la gente participa, y la gente de una forma u otra. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos que la gente haga? Cuando hablamos de los padres, si nosotros tenemos una buena asistencia en la escuela, es porque los padres están comprometidos a llevar a su niño a la escuela, a levantarse, a hacer la tarea.
Pues claro.
O sea que eso es una participación de los padres. Ahora, ¿a qué nivel queremos? Bueno, hay diferentes maneras de participar, y claro, ojalá que todos podamos estar ahí participando, pero esa no es la realidad. Una de las cosas, hablando de participación, quiero dejarlo con varias fechas importantes. Uh-huh. El 20, hay una campaña que a favor de la educación temprana.
Uh-huh.
Que ha estado muchos años luchando para que haya más dinero para los niños de educación temprana, sabiendo que cuando el niño empieza a aprender desde se beneficia más.
Claro que sí.
Adquiere los conocimientos básicos.
Uh-huh.
Y una de las cosas es para tener mejores maestros, que paguen más, que haya los recursos. El 20 esa va a estar en la Casa del Estado. El 26 Gastón Instituto, que ha hecho unos estudios sobre la educación en los latinos.
Uh-huh.
También va a estar allá a las 10:30. Y el día 10 de marzo, las mujeres latinas de Massachusetts, hace 4 años se hizo la primera conferencia Mujeres Latinas Haciendo Historia en la Casa del Estado, y este año será continuamos haciendo historia y abriendo camino.
Esa información la vamos a decir, claro que sí, la vamos a estar diciendo por aquí e invitando a las personas. Yo participé una vez y me encantó. Martina, te tengo que dar las gracias, gracias por haber venido, gracias por habernos traído esas informaciones. Y esta es tu casa, siempre estamos dispuestos a que vengan aquí a colaborarnos, a compartir las informaciones, para que esas personas que están ahí en sus casitas o en cualquier lugar puedan enterarse de las cosas que ustedes están haciendo.
Gracias, y gracias por la invitación, y gracias por lo que están escuchando. Pero mi número de teléfono otra vez es 978-397-7930, y nunca, siempre estoy dispuesta a hablar, a reunirme con el que desee.
Bueno, después de la pausa de la emisora, volvemos aquí porque tenemos una hora más en Mirada de Mujer para todos ustedes. Muy interesante. Quédense por ahí en sintonía.